El siguiente programa es una retransmisión.
¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos. Usted está escuchando una retransmisión.
Le informo, diputado presidente, que se registran 37 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, de un total de 27 votos.
Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Después de haber escuchado esta votación histórica para Jalisco, para nuestra universidad y para México, ha aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 7.1 por 37 votos, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación.
Editorial.
Jalisco pone el ejemplo de cómo se piensa a largo plazo, de cómo la educación se vuelve el medio más importante para la movilidad social. Así lo declaró el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Jalisco se pone a la vanguardia mundial de una apuesta de verdad por la educación. Este presupuesto va a transformar a todas las regiones de Jalisco, añadió. Con esta decisión se avala desde la Constitución de Jalisco que de ese 5% que recibirá la Casa de Estudios, el 2% será destinado a la infraestructura. Por lo pronto, este recurso permitirá echar a andar los centros universitarios de Guadalajara, de la Normal, de Chapala, de Tlajomulco y de Tlaquepaque, así como de 3 nuevas preparatorias en Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá. Se espera un crecimiento de más de 40.000 butacas de nivel superior en el siguiente sexenio. A eso se aspira, además de dejar las bases de los 4 nuevos centros universitarios, apuntó el rector general. Con esta decisión histórica del Congreso de Jalisco, se demuestra que al margen de las diferencias ideológicas, se encuentran las coincidencias en favor de la educación de todos los jaliscienses. En ese sentido, habrá que reconocer y felicitar al rector Ricardo Villanueva Lomelí y de todos sus más cercanos colaboradores que jamás bajaron la guardia para convencer a las y los diputados que el presupuesto constitucional era la mejor opción para mejorar la oferta educativa. Los trabajadores administrativos estamos convencidos de la sensibilidad y la habilidad de nuestras autoridades para el bienestar de toda la comunidad universitaria. Y ahora, de las y los jaliscienses. Enhorabuena para todos y larga vida para la Universidad de Guadalajara. Raúl de la Cruz, productor y director del Checador.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al programa de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a José Luis Vázquez, que está al frente de los controles técnicos, Ricardo Durán, Raúl de la Cruz, que ya lo escuchó en la producción, Vicky Velasco, que está en los teléfonos. Saludo con mucho gusto a Alberto Becerra. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Pepe. Muy feliz este sábado, ¿no?
Muy bien. Vamos rápidamente a empezar porque tenemos un invitado especial que enseguida les vamos a presentar.
Quien sabe, sabe.
Thank you. Bueno, les decía a ustedes que vamos a empezar rápido porque tenemos una conversación muy interesante hoy con el vicerrector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, que está aquí con nosotros esta mañana, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe.
No, pues al contrario, yo soy quien agradece la invitación, encantado de estar aquí en su programa.
Y sobre todo, maestro, pues después de una venturosa semana para la Universidad de Guadalajara.
Pues sí, la verdad es que estamos contentos, toda la comunidad universitaria, por lo que ocurrió el pasado miércoles en el Congreso del Estado, pues como todos lo vimos, de manera con unanimidad absoluta, si vale el término, se aprobó la iniciativa de dictamen de modificación constitucional que había mandado el gobernador del estado en diciembre, por virtud de la cual se eleva a rango constitucional en el artículo 15 la disposición de que, por ley, la Universidad de Guadalajara debe de recibir el 5% del presupuesto general del gobierno del estado para su subsidio ordinario estatal, así como el 0.3% del mismo presupuesto general del gobierno del estado para obras de infraestructura de la Casa de Estudios, de la máxima Casa de Estudios de Jalisco. Es muy buena noticia, pues como ya se ha comentado, porque efectivamente permite planificar en hacia el mediano y largo plazo el desarrollo de las instituciones, perdón, de las políticas de la Universidad de Guadalajara, el desarrollo institucional, y permite también, pues, lo que se dijo, es decir, el que independientemente de los partidos, de los colores, de los personajes que ocupen el Ejecutivo, la universidad cuente con la certeza de que va a recibir una proporción determinada del presupuesto. Entonces eso, pues, es muy favorable, digámoslo así, ¿no? Claro que esto, digamos, hay que enmarcarlo en el contexto de las dificultades que se tuvieron durante los últimos años. La universidad había venido recibiendo incrementos en términos reales más o menos hasta 2015. Y es un contexto nacional. A partir de 2015 hay un punto de inflexión. El gobierno, los gobiernos federales empezaron a disminuir la proporción de recursos y los montos a las universidades en general. Y sobre todo también, ya en fechas más posteriores, empezamos a sufrir un decremento en los apoyos a los programas destinados a fines específicos, sobre todo, por ejemplo, infraestructura y otro tipo de apoyos, apoyos a la ciencia, incluso los apoyos a los fondos de pensiones. Entonces, prácticamente el conjunto de bolsas específicas se ha venido reduciendo en un 99%. Entonces, y también en términos de los subsidios ordinarios, también hemos venido sufriendo una disminución, ¿no? Entonces, bueno, pues saludamos con mucho gusto esta iniciativa del señor gobernador del estado, porque representa una medida inteligente, racional, digamos, que permite, pues, tener certeza acerca del futuro. Entonces, y ojalá que sí. O sea, podríamos augurar que sea el inicio o la llegada de un punto de inflexión positivo hacia el futuro. Porque aquí hay que agregar una situación que el rector lo ha comentado, se lo han preguntado en entrevistas. Si ustedes recuerdan, el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, el presupuesto que recibe de los gobiernos, se integra de manera casi equitativa. El gobierno del estado pone 48% y el gobierno federal el 52%. Es una situación de equiparación, digamos, ¿no? Entonces, al recibir nosotros un incremento, el gobierno federal tendría que asumir su parte y incrementar también una parte correspondiente. Entonces, eso, digamos, en términos absolutos, va a expandir la base presupuestal con la que cuenta la Universidad de Guadalajara. Los cálculos que se han hecho a manera de didáctica, digamos, si por ejemplo, porque esto va a entrar en vigor hasta el 2025, pero si por ejemplo tomáramos en cuenta los números que existen hoy en día, la universidad podría recibir 1.500 millones de pesos más en lo que corresponde al gobierno del estado, ¿no? Según yo entiendo. Entonces, sí, porque estaríamos hablando de que habría una aportación de 8.850 millones, 156,663 pesos. Eso implica una diferencia con respecto al presupuesto estatal actual de 1,538 millones de pesos. Entonces, se ve muy favorable el panorama, ¿no?
Pero diría yo, señor vicerrector, su impresión, usted fue parte de la historia, ahí estuvo, como vicerrector, como parte fundamental de la Universidad de Guadalajara. Yo quiero saber cuál es su sentimiento personal, maestro, en cuanto a este suceso, porque yo creo que ha de haber sido maravilloso ver que fue aprobado unánimemente, que después de tantos conflictos de 5 años... tengamos este gran triunfo para la universidad, para todos.
Pues gracias por esa pregunta. Pues la verdad es que siempre da gusto ver que las fuerzas políticas y los poderes públicos se armonicen. Y es mejor siempre la paz que la guerra, la colaboración que la discordia, el mirar juntos hacia adelante en torno de un objetivo común, que el enfatizar las diferencias, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se vivió ese día, que coronó una serie de procesos de negociación que se vinieron dando los últimos días y semanas, pues representa eso, que finalmente los jaliscienses y las jaliscienses nos podemos poner de acuerdo en torno a objetivos superiores. Hace muchísima falta enfatizar más, dar más vida al espíritu de lo público, la colaboración en torno a ese tipo de metas compartidas. Entonces, los discursos que se expresaron allí fueron todos muy positivos, en un tono de colaboración. Incluso se recordó al licenciado Raúl Padilla, se reconoció el impulso reformista que ha tenido la universidad durante los últimos 30, 40 años. A mí me dio sinceramente mucho gusto. Vi al doctor Ricardo Villanueva muy contento, y al conjunto de colaboradores que es de él, que estaban allí, y rectores, rectoras, etcétera. Todos muy contentos, pues esperanzados, porque la verdad es, como lo ha expresado el doctor Villanueva, hasta ahora empezamos a ver la luz, ¿no? En términos presupuestales, la universidad ha venido enfrentando muchas dificultades, ¿no? Entonces, mi sentir, claro, pues es muy positivo. Yo creo que también hay que asumirlo con sentido de responsabilidad, con sentido de realismo. El dinero es fundamental, pero no lo es todo. Requerimos otras cosas, requerimos otra visión, otros compromisos, por ejemplo, en torno a la calidad, en torno a la pertinencia de nuestras actividades. Quizás trasladar ese mismo entusiasmo vivido afuera hacia adentro. Es decir, que nuestros profesores, nuestros trabajadores, nuestro personal de servicio, nuestros estudiantes, nuestros investigadores, etcétera, todos y las autoridades, igual trabajemos hacia un objetivo común, que es engrandecer la universidad y hacerla más eficaz, más pertinente al servicio de las y los estudiantes, al servicio de su propio éxito como seres humanos.
Sí, sí. Oiga, rector, pues, perdón, dice rector, ya lo estoy subiendo, aquí en el camino, a la hora de estar platicándonos todos estos pormenores, ya le contestó usted a Raúl Rodríguez, porque nos preguntaba a cuánto más o menos ascenderá en pesos y centavos el incremento, ya nos dijo más o menos, y también Ismael Ramírez sobre el tema del porcentaje que tendría que dar el gobierno federal. Así que, pues ya de alguna manera está contestadas estas dos preguntas. Le agradecemos. Vamos a ir a una pausa, si nos permite, y regresaremos para seguir esta conversación con el vicerrector Héctor Raúl Solís Gadea, que está con nosotros esta mañana. Vamos a esta pausa, regresaremos enseguida, 33-31-34-22-22, para sus preguntas para el vicerrector, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Usted está escuchando una retransmisión. Este programa es una retransmisión. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Continuamos. Muy bien, regresamos. Muchísimas gracias. Le recordamos también que estamos transmitiendo en Facebook Live en 2.0, sí, a cargo de José Manuel, a quien aprovechamos para saludar esta mañana, y vamos a proseguir con esta conversación con el vicerrector de la Universidad de Guadalajara, Humberto Magaña. Felicita al doctor Solís Gadea y le pregunta sobre repercusiones. Tú hablabas un poquito de esto también, ¿verdad?
Sí, 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 Pepe, fíjate que se me hace muy interesante, le estaba preguntando al vicerrector, la cuestión de en dónde va encaminado ese dinero, cuál es el plan de la universidad específicamente ahí, maestro.
Sí, bueno, naturalmente un aspecto fundamental de las funciones universitarias pues es la atención a la demanda de educación media superior y superior y de posgrado. Es una función importantísima, esencial, sustantiva. Y la universidad, bueno, por otro lado, la atención a la demanda en términos estrictos no es, como Estado y como país, no es la mejor. México tiene una atención a la demanda consistente en 43% de los jóvenes en edad de estar en la universidad son los que ingresan a las universidades en este país. En otros países, incluso en América Latina, Argentina está arriba del 90%, por ejemplo. La situación es distinta. Entonces, México, por razones históricas de larga data hacia el pasado, tiene un rezago en ese sentido. Nosotros, pues, tenemos que atender ese rezago. El rector general ha insistido mucho en que una manera en que la universidad puede contribuir al bienestar juvenil y a las expectativas vitales de la juventud, de los jóvenes, es ofreciendo, expandiendo la oferta. Entonces, precisamente eso responde la inversión que hemos estado haciendo los últimos años. Por ejemplo, puedo decir que Cutlaquepaque es una realidad porque ofrecemos 5 carreras en instalaciones que nos amablemente y con mucha generosidad el municipio de Tlaquepaque nos ha prestado en el Centro Cultural del Refugio. Pero ya estamos construyendo y ya hay una primera etapa en el Cerro del Cuatro, ahí donde va a estar el Centro Universitario de Tlaquepaque. Esperamos incluso para este año, para la segunda mitad de este año, que ya algunas actividades ya se desarrollen allí. Tenemos también Cuchapala, que también ya ofrece carreras, que tenemos está en proceso de formalización jurídica, la donación de un terreno propicio para eso, entonces allí también se va a construir otro centro. El Centro Universitario de Tlajomulco es una realidad, es producto también de una colaboración exitosa entre el gobierno del estado, las autoridades municipales de Tlajomulco y la Universidad de Guadalajara. Es una realidad porque se donó prácticamente la infraestructura existente de la Universidad Politécnica de la zona metropolitana, pero necesitamos expandirlo, necesitamos, o sea, aspiraríamos a llegar en promedio que estos nuevos centros universitarios tengan alrededor de unos probablemente 12,000 estudiantes, más o menos, ¿no? Y también, digamos, la última buena noticia es que en las comisiones del Consejo General, pues lo voy a decir, una primicia aquí. Se discutió el día de ayer la creación del Centro Universitario de Guadalajara, que va a ocupar las instalaciones del anterior CUC, del anterior Centro Universitario de Ciencias Sociales. Allí va a estar. Es un proyecto el que el rector había venido mencionando mucho, que se había venido discutiendo. El coordinador de ese proyecto es el maestro Alberto Castellanos. Entonces, ese centro, que va a ser muy innovador, que va a integrar de manera relacionada y orgánica el posgrado con el pregrado, que va a ofrecer carreras muy, muy, muy innovadoras, también va a ser una respuesta muy interesante. Es decir, a nivel de preparatorias, prácticamente hemos resuelto la atención a la demanda porque, como lo ha enfatizado mucho el doctor Villanueva, no hay joven que quiera estudiar una preparatoria en la UDG que no encuentre lugar en las preparatorias y módulos de la
ahí, dame eso.
Sí, estamos también trabajando en la construcción de dos preparatorias en la zona metropolitana, pero digamos que tenemos, por cuestiones de la estructura demográfica, nuestro quehacer principal está en atender a la demanda de educación superior. Y teníamos muchos años en que la Universidad de Guadalajara no ofrecía un nuevo campus en Guadalajara propiamente. Tonalá también va a seguir creciendo. En fin, o sea, el panorama en términos de cobertura educativa yo pienso que es bastante halagüeño, ¿no?
Sí. Gracias, vicerrector. Laura Jiménez de CUSUR está participando, Damián Araujo, son saludos y preguntas también, Cecilia Fajardo, particularmente es Laura Jiménez del Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán, donde aprovechamos a saludar a todos los que nos escuchan por allá, a todos y todas. Laura Jiménez le pregunta especialmente si habrá más plazas para los trabajadores en general.
Sí, qué bueno que hacen esa pregunta. Yo les agradezco mucho los saludos y las preguntas. Yo creo que es muy importante, en mi opinión, el comenzar un ejercicio, o mejor dicho, profundizar el ejercicio de planeación que cotidianamente la universidad lleva a cabo. Claro que una cosa es hacerlo en abstracto, y otra cosa es ya con una perspectiva clara, concreta, de posibilidades de financiamiento para la universidad. Entonces, yo creo que hay muchos retos que están ahí. No solamente, obviamente, a lo que ya nos referimos, el reto educativo, pero también está el reto, y eso es lo que habría que discutir y conversar, analizar los universitarios. Pues sí, abatir el rezago salarial, por ejemplo, pues que todos sabemos que es un problema muy grave, ¿no? Por ejemplo, muchos profesores se están jubilando. Necesitamos garantizar el relevo generacional de esas profesoras y profesores, revertir los rezagos que hemos acumulado por situaciones ajenas a la Universidad de Guadalajara en materia de reclasificación de categorías académicas de nuestros profesores. Entonces, digamos que tendríamos que considerar un conjunto de elementos que nos permitan crecer, atender a la demanda, afinar la infraestructura educativa. El rector general ha hecho un enorme esfuerzo para resolver los problemas de deterioro de la infraestructura o de carencias de infraestructura en las preparatorias, que no tenían muchas de ellas bardas perimetrales, o que, por ejemplo, el secretariado, el conjunto del personal administrativo carecía de sillas, ¿no? Digo, sí, así como es, de los elementos más básicos.
Y ahí, ¿no?, viene el punto 3% que viene específicamente para eso, ¿verdad, maestro?
Pues sí, fíjate, es que hay una cuestión que el gobierno, y lo enfatizaba el doctor Villanueva en una entrevista que le hicieron ayer, el gobierno, los gobiernos fundamentalmente se preocupan por dar recursos para gasto operativo y gasto en servicios personales, o sea, sueldos y salarios. Pero el recurso para construir nueva infraestructura, equipar
laboratorios, computadoras, todo eso.
Eso se tiene que conseguir a través de bolsas específicas, destinadas para ello, y ya comenté pues que se han venido desapareciendo esas bolsas en términos prácticos, o se tienen que conseguir como resultado de negociaciones particulares, ¿no? Si analizamos históricamente lo que ha pasado en el estado de Jalisco, vemos que pues cuando hemos tenido recursos es cuando ha habido negociaciones exitosas, porque hemos tenido que movilizar para sensibilizar a las autoridades, movilizarnos internamente, me refiero, nosotros. Entonces, es decir, la discusión del presupuesto universitario se debe dar en un contexto más amplio de la discusión de la política pública educativa, de investigación, de crecimiento de infraestructura, equipamiento, de desarrollo de capacidades para transferir tecnología, conocimiento a las empresas. Hay un conjunto de elementos que tendrían también que estar discutiéndose incluso en el Congreso del Estado, que forman parte de la política de desarrollo de una universidad.
Porque es vital, ¿verdad, maestro? Que donde está un centro regional universitario, donde hay una preparatoria, siempre hay crecimiento, ¿no? Hay un bienestar para los habitantes de esa región. Entonces, invertir en la educación es invertir en el bienestar de los jaliscienses.
Claro, pero no solamente hay que invertir, hay que garantizar que la inversión se traduzca en resultados concretos en medidas, digamos, eficaces o efectos que se traduzcan verdaderamente en que tengamos una mejor sociedad. ¿Y qué implica eso? Pues que nuestros profesores estén bien, bien remunerados, nuestros trabajadores y trabajadoras también estén bien remuneradas.
Bien por ese comentario, maestro.
Pues sí, que podamos, digamos, tener una nueva planta, porque la planta se está envejeciendo y se está jubilando, etcétera. Entonces, todo eso hay que construirlo también. Hay que construir una comunidad que tenga mucho entusiasmo consigo misma, que crea en lo que hacemos en la Universidad de Guadalajara, que haga investigación con efectos públicos favorables. Insisto, y lo mencionaba también el doctor Villanueva el día de ayer, que hagamos transferencia tecnológica, registremos patentes. O sea, hay que construir la universidad del siglo XXI.
Muy bien,
y esto no se reduce solamente a tener más dinero y construir infraestructura.
Sí,
hay que construir un ambiente interno más propicio. Y yo creo que es lo que ha logrado el doctor Villanueva. Yo creo que él ha sabido mantener la armonía interior y tiene un estilo muy fresco que comunica ideas muy claras. En ese sentido, yo también quiero agradecer al sindicato de trabajadores universitarios, al maestro Alberto Becerra, su secretario general, por toda la solidaridad que ha dado, el sentido de responsabilidad, y a sus colaboradores y a todo el personal.
Jesús Becerra, maestro.
Dije Alberto, ¿verdad?
Sí, 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 ya está
poniendo. Es que como tú eres Alberto.
No, gracias, maestro, pero
siempre me pongo nervioso.
Ya se estaba frotando las manos.
Ya dije, ¡ay!
Es que como tiene un hermano que se llama Alberto.
Sí.
Pero sí, perdón, Jesús, la verdad es que es muy importante lo que han hecho ustedes. Bueno, lo vimos en el proceso de la discusión sobre la reforma al sistema de pensiones. Pero fíjense, algo que no hemos dicho. A ver, esto que se logró el miércoles pasado es resultado de muchas movilizaciones, de una gran solidaridad mostrada por los universitarios, que tuvo su momento más complicado cuando, de manera, digamos, poco respetuosa con la legalidad, se decidió no entregar 140 millones de pesos al museo. Eso ya quedó atrás.
Ya quedó atrás.
La universidad se desistió.
Sí.
Pero lo menciono para no dejar de agradecer pues la solidaridad mostrada, porque hicimos, creo que más de 180
marchas.
180 marchas. Entonces, eso es un logro de la comunidad. Y claro, yo quiero reconocérselo a ustedes.
Gracias.
Muy bien. Y le reconocemos a usted su visita, que nos haya agradado con su presencia y con toda esta información, maestro. Quedamos emplazados, yo creo que para platicar de muchas más cosas.
Muchas gracias.
Usted,
no, pues si me invitan,
lamentablemente yo sé que tiene un compromiso.
Sí. Pero nos debe 10. Media hora, Pepe. Para sí.
No,
próxima,
pues yo
ya
se las
nos
pago.
Debe más de media hora. Nos debe más de media hora.
Bueno, más rapidito, antes de que se vaya, vicerrector, ¿sí les van a dar el reconocimiento a los diputados o no?
Ya
yo creo que, no sé si ya se les entregó, porque yo ya firmé
sí,
lo
ya
que
se
a mí me toca.
Sí, bien, yo nomás preguntaba.
Sí, sí, no, la verdad es que
sí se lo merecieron,
estamos muy agradecidos con las y los diputados porque mostraron un gran compromiso con la universidad pública. Muchos de los que hablaron ahí son egresados y egresadas de la máxima casa de estudios de Jalisco. Entonces, bueno, yo creo que vienen buenos tiempos, hay que ser positivos. Los problemas de Jalisco son muy grandes, pero cuando la humanidad vive situaciones extremas, saca lo mejor de sí misma. Y entonces valores como la solidaridad, el entendimiento, la razón, la empatía, afloran. Entonces, yo creo que vamos bien. Vamos a tener, lo auguro, se lo he escuchado al rector, me lo ha comentado, un buen ambiente con los próximos gobiernos, estatal, federal, quien sea que llegue. Creo que la universidad ha demostrado que está con las causas de la nación. Entonces, yo creo que si hacemos bien nuestro trabajo, vamos a tener el respaldo de la sociedad y de los gobiernos y vamos por ese camino.
Muchísimas gracias.
No, al contrario.
El vicerrector Héctor Raúl Solís Gadea, muchísimas gracias.
Bueno, se la repagaste.
Aquí nos andamos cambiando los nombres y los cargos desde hace
rato. Le voy a hablar al secretario Jesús para pedirle una disculpa.
No.
Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Usted está escuchando una retransmisión. Este programa es una retransmisión. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos. Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
La autonomía presupuestal de la universidad consolida una garantía a los derechos humanos, porque no solo de libertad de cátedra viven las universidades, también de investigación y de cultura. La autonomía universitaria es la conquista de un derecho ciudadano para que las universidades estén más allá de los ires y venires de la política partidista, las influencias religiosas y el fanatismo. Y yo quiero hacer un reconocimiento muy, muy sentido al rector general de la universidad y al titular del Poder Ejecutivo por tener la capacidad de mirar hacia el futuro, de mirar hacia adelante y por dejar un legado que garantizará que miles de universitarios puedan acceder a la educación superior para pensar y trabajar todos los días. El día de hoy damos una muestra de madurez política y sobre todo de responsabilidad con la educación y con la cultura. Nuestra fracción parlamentaria anuncia con alegría su voto a favor de esta reforma constitucional. Muchas gracias, presidente.
No hay nada que discutir cuando se trata de generar espacios y de tener más aulas para que los jóvenes de Jalisco puedan tener una posibilidad de crearse un futuro.
Ustedes, la comunidad universitaria de la Universidad Pública de Jalisco, logró que estos porcentajes se empataran casi con la Federación hoy en el presupuesto de la Universidad de Guadalajara.
La seguridad financiera ayudará a llevar los servicios de educación media superior y superior a todos los rincones del estado y continuar con la descentralización educativa iniciada hace más de 30 años por Raúl Padilla López.
Hoy, con esta aprobación, ya no tendrán que pelear año con año, estar sujetos de qué pasará. Con esto podrán planear a futuro todo lo que la universidad podrá realizar.
Promover la educación y salir adelante con esto es la forma en la que se puede combatir la violencia, es la verdadera forma en la que podemos combatir la violencia en la que lamentablemente nuestro estado se está viendo sumido. Entonces, siempre a favor de la educación, principalmente de la educación pública. Muchas gracias y felicidades a todos y a todas, especialmente a la comunidad universitaria. Gracias.
Esta universidad tiene que estar pensando en los próximos 100 años. Yo creo que sí fue como la pensó Fray Antonio Alcalde hace 232 años. Y que eso nos debe llevar nosotros con una responsabilidad para seguir pensando en las siguientes generaciones.
Presupuesto constitucional, que significa así autonomía, pero también certeza para todas y todos nuestros estudiantes, para sus familias. Responsabilidad también para nuestra alma mater y sobre todo beneficio para nuestro estado. Prosperidad para juntas y juntos seguir enfrentando los retos hacia adelante y salir adelante.
Sazonando la política.
Bueno, regresamos y inmediatamente le vamos a recordar que hay un saludo muy especial, ¿verdad, Alberto?
Sí, sí, sí. Fíjate que apenas ayer me percaté de que los amigos de Zatlán, del módulo de San Marcos y el módulo de Oconagua, nos escuchan todos los sábados, se reúnen y ahí están escuchándonos. Y la verdad, un saludo, un abrazo cordial desde aquí hasta allá. A ver cuándo nos vemos, compañeros. Muchas gracias.
San Marcos es una pequeña población, ¿verdad?
Sí, cerquita, sí, ahí de Zatlán.
Pero San Marcos es municipio, ¿no?
No.
¿O es delegación?
Es delegación.
Ah, es delegación de Zatlán. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, perfecto, pues un saludo muy, muy, muy cariñoso.
Pepe, la verdad, qué bueno que nos escuchan por todas partes.
Qué bueno. Oye, pues muchas cosas que comentar, principalmente el inicio de las campañas. que pues ustedes tendrán su opinión, desde luego que hay varios escenarios en ellos, hubo un escenario nacional y unos escenarios locales que también han surgido, unos más desangelados que otros, pero lo cierto es que hay que respirar, tener, como dicen, Dalai, mucha calma.
Ay, Pepe, no sé si podemos hacer eso, ¿no? Porque, ay, caramba, estás viendo la televisión y 20,000 spots de publicidad ya de los candidatos. Ya los vamos a ver hasta en la sopa.
Oye, nos dice el productor que Guzmán Santana también, Germán Santana nos manda saludos desde Autlán. Nos da mucho gusto también que nos escuchen.
Qué padre, gracias.
Especialmente, Germán. Sí. Bueno, yo creo que hay que tener cara para ir a abrir una campaña nacional con color naranja en Lagos de Moreno, donde esta semana hubo 5 fallecidos.
No me digas eso, Pepe. ¿Cómo que inició allí la campaña?
Hay que tener un poquito ahí de... ¿Qué puedo decirle yo, ir a abrir la campaña nacional de un partido a una población tan adolorida, tan sometida al crimen organizado, tan...
Y sin el reconocimiento de esa violencia, Pepe, porque abre la campaña no como una promesa de que va a acabar o de que van a cambiar las cosas, ¿no? No se comprometió siquiera para eso, hombre, donde tenemos tantos desaparecidos ya también en esa región.
Sí, pues eso creo es muy lamentable, así como lamentable ha sido el tema de Palestina, ¿verdad? Esta semana 100 muertos en un suceso francamente muy...
Masacre le llaman, Pepe. Masacre, porque fueron soldados israelitas disparando a la población civil indefensa. Y estaban recibiendo alimentos, Pepe.
Sí, se aprovechó el suceso en el que tenían una ayuda... llegado.
Naciones Unidas estaba entregando alimentos allí, porque la cuestión es muy crítica por la cuestión de alimentos, de salud, de todo. Sabes que es una población ya devastada. Estaban ahí cerca de mil palestinos recibiendo la ayuda. Y los israelitas dicen que de repente hubo desorden por la comida y empezaron a dispararles. 700 heridos.
Pues sí, este ha sido un suceso internacional que ha conmovido, si ya de por sí conmovía al mundo todo lo que ahí ocurría, ahora de una manera mucho más acendrada y fatal, llama la atención a la comunidad internacional y nuevamente se empiezan a sumar muchos posicionamientos, obviamente algunos en favor, otros en contra, otros absurdos, francamente, pero lo que sucede allí es una verdadera tragedia y es un tema que debería movernos a toda la reflexión, a todo el mundo. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida y tenemos también otros comentarios que hacer y una sección pendiente, porque viene lo más destacado y ahí Ariana Bocanegra nos recuerda que dentro de prácticamente 8 días, el próximo viernes 8 de marzo, pues viene el movimiento de las mujeres.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Usted está escuchando una retransmisión. Este programa es una retransmisión. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos. Lo destacado de la semana.
Sin pretextos. Se agotan cualquier tipo de argumentos para acotar el alcance de las protestas de las mujeres el próximo 8 de marzo, con cifras como las que se dieron a conocer en los últimos días en el Centro de Estudios para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Este organismo concluye que en los últimos 9 años el número de presuntos feminicidios en el país se duplicó, y que desde el 2015 se han acumulado 1,870,000 actos de violencia en contra de las mujeres en el entorno familiar. En el lapso de estudio, se contabilizaron 23.025 asesinatos de mujeres, pero en total se documentaron 30.344 muertes violentas, lo que significa que en los últimos 9 años se han asesinado a 10 mujeres por día en todo el país. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Jalisco confirmó, para el cierre del 2023, 36 mujeres asesinadas, cifra con la cual no están de acuerdo organizaciones independientes. En nuestro estado se ubican algunas constantes que se replican a nivel nacional, como el mes de junio como el más violento, que los registros oficiales son omisos a diversas variables y que las agresiones son más frecuentes en el entorno familiar, después la violencia de pareja y en tercer orden violencia contra la mujer. Para El Checador, Ariana Bocanegra.
Muy bien, regresamos y el teléfono es 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803 para que le llame a Vicky Velasco. Y bueno, déjeme recordarle a usted, seguramente se dio cuenta ayer por la tarde, si estaba al tanto de la información, Alberto, personal de la Unidad Estatal de Protección Civil atendió el derrumbe del Hotel Expo Plaza, el cual antes operó como motor Hotel Las Américas y fue propiedad del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. Se reportó el desplome de aproximadamente un área de 20 metros y este pues hotelito, que era un gran hotel en aquel tiempo, sí, en los 70s. Sí,
sí. Fue de los buenos, Pepe.
Fue de los buenos. Donde se hospedaban pues los grandes personajes, los artistas, sí, sí. Políticos.
Le competían Fiesta Americana en aquel entonces,
Pepe. Sí, no. Pues yo creo que ni había Fiesta Americana, obviamente, pero era una cosa que marcó el rumbo de la hotelería en Guadalajara, la hotelería de lujo. Y Miguel Ángel Félix Gallardo era su propietario. Allí se hablan también de historias macabras, ¿no? Tenebrosas y bueno, obviamente violentas, del incipiente narcotráfico en Guadalajara de los 70s. Este hotel aparece como escenario en la serie esta de los narcos.
Sí, sí, sí. Pero también aparece porque Rafa Caro Quintero tenía una afición para ir al Fiesta Americana, Pepe, también le competía ahí. Era cuestión de invertirle dinero en hoteles, ¿no?
Bueno, pues yo creo que así termina, digamos, una buena parte de la historia de este macabro lugar, con un tema de un derrumbe, pero ya históricamente, pues ya el hotel no representaba en la presencia hotelera de Guadalajara nada importante, pero sí en términos históricos. Yo creo que de aquí no solamente viene el desplome físico, sino un desplome completamente absoluto sobre este tema. Y bueno, yo quisiera también comentarles a ustedes que lamentablemente, Alberto, pues ya comenzaron los incendios forestales.
Sí, sí, sí. Y no solamente aquí, ¿no, Pepe? A nivel mundial están llegando todos los incendios forestales, devastando grandes áreas ahí naturales, ¿no?
Nada más me paso para saludar, ¿eh? Buenos días.
Hola, Raúl, bienvenido.
No quiero interrumpirlos. Buenos días, muchísimas gracias.
Oye, Raúl, yo no quiero dejar de que te vayas sin que me digas qué lugar ocupaste en tu competencia.
Ah, ya está ahí publicado, Chuy, me hizo el favor de publicar que terminé en tercer lugar.
Felicidades, Raúl.
En las aguas muy abiertas allá en Matanchín. Muchísimas gracias a todos por sus felicitaciones. Un desafío muy interesante, porque sabes que en el mar no sabes lo que te vas a encontrar. Una malagua, sí. Una viborilla, las corrientes sobre todo, pero pues es la pasión.
Sí, 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 no, muy adelante, felicidades. Hoy tampoco te quiero dejar ir sin que me digas qué pasó con el corredor que tumbó la moto.
Oye, de veras, ¿verdad? ¿Qué es que dice que lo encandiló el sol? Pero el muchacho está bien.
Pero era un juez, el que iba en la moto.
Sí, un juez del Comude. Sí, sí. Creo que ya el Comude demandó a la empresa que contratan de las motos.
Sí, muy mal, muy mal.
Ah, o sea, el juez del Comude era el que iba atrás.
Sí,
el que conducía es una empresa.
Sí.
Son contratados para dar el servicio de estar recorriendo ahí y trasladar a los jueces. y el juez lo tumba y ni siquiera repararon en
Oye,
en
Alberto, con unos lentes antirrepeables
no, imposible, solamente en Jalisco.
Ey, y los Leones Negros siguen adelante.
Adelante, líderes generales. Oye, gran noticia, Colotlán, primer municipio en aprobar el presupuesto constitucional. Felicidades. Excelente. A Colotlán.
Ya sí. Ahora todos los municipios, ¿verdad?
Sí, 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 ya están, sí. Ya está por allá, pero ellos, mira, un día después se reúnen.
Y tómala.
Sí, no. Muchísimas gracias a ese apoyo municipal. Eso nos dejó dicho el vicerrector. Héctor Raúl, acerca de la rapidez con que Colotlán reaccionó a aprobar rápidamente su cabildo.
Ahora siguen todos los demás municipios que aprueben.
Con 63 municipios que lo aprueben, ya es una iniciativa constitucional aprobada. 63 de los 125. Ojalá, Raúl, los 125 municipios lo aprueben. Porque la universidad en esos municipios marca diferencia tremenda.
Como tú dices, Beto, ¿cuántos centros universitarios hay interior del estado? Claro. ¿Cuántos módulos hay? ¿Cuántas preparatorias?
Tenemos presencia en 106 municipios, Raúl. Tenemos 71 preparatorias, pero en los 106 municipios que tenemos módulos, tenemos preparatorias en su creación, por ejemplo, la de Cáji, la de San Agustín. Muy pronto van a ser preparatorias ya reconocidas. Entonces, ahí va, la universidad tiene que crecer, pero también lo que dijo el vicerrector, ¿no? Tenemos que lograr la identidad universitaria, el orgullo por ser universitarios. Y eso es bien importante. Esos tiempos, de repente, todo mundo nos criticaba por las marchas, fueron más de 180
sí,
marchas.
Sí, 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 sí.
Anduvimos claro. Ahí caminando, digo, adelgazamos sí. Algunos poquito, y los que participamos, pero digo, la presión
es un
y
todo esfuerzo eso, de todos porque
nos veían mal. Y hoy la universidad.
No, pero fíjate, Alberto, que la ciudadanía lo veía bien porque no obstruíamos el tráfico.
Claro, claro. No obstruíamos el tráfico y estábamos peleando algo justo, ¿no, Pepe? Los 140 millones, que ya la universidad desistió, en esta semana desistió de la demanda y aparte la Suprema Corte al parecer ya también dijo que no iba. Entonces ya quedamos ahí a mano con esto. Pero ya nos había entregado también el gobernador.
Y ahí está se hizo vereda, ¿no? Se hizo una vereda.
Sí, ya toda la que.
Muchísimas gracias, Pepe, gracias. Por la oportunidad de darme y por preguntarme de las aguas abiertas.
No, hombre, pues felicidades. No te encontraste ningún bikini por ahí, ¿verdad?
No.
Bueno, muchísimas gracias a José Luis Vázquez y a su fiel escudero. ¿Ya se fue?
A Ricardo Durán.
Está
Ricardo
dormido Durán. Ya se durmió Ricardo ya.
Se fue a clases.
Se fue a clases.
Ah, muy bien. Gracias a Vicky, gracias a Alberto, gracias a José Manuel.
Sí.
A Raúl Peguero, que no lo mencionamos. Así que es. Trabajó durante la semana. Muchísimas gracias, muy buenos días. Quédese usted con el programa que sigue, que es el de los niños.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya. Nómbrame ahora. Miedo no hay. Ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro. La vergüenza. Voy a leer un cuento viejo por los dibujos. Era de hadas, era de brujos. Migas de pan, camino largo, se las comió. Serán sueños más lindos entre amor, entre los hijos.
Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras. Clara, chispa de luz en mi vergüenza, vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.